El respeto con Pablo Fuente.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a Radio El Respeto, cuando son las 9 y un minuto en las Islas Canarias. Mandamos un fortísimo abrazo a nuestros hermanos y hermanas en La Palma. Ya quedan casi 4 días para que se confirme que el volcán por fin nos deja en paz. Es parte de la naturaleza, pero nuestros hermanos han sufrido muchísimo, así que un abrazo para ellas y para ellos, nuestra fuerza con vosotros, cuando son las 12 minutos en la península, cuando pueden ser las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana para ti que nos escuchas en formato podcast. No me voy a extender mucho porque hoy tengo el gran honor, el gran lujazo de tener en Radio El Respeto al doctor Oriol Millà. Oriol, muy buenas noches y bienvenido a Radio El Respeto.
Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Oye, el mensaje inicial que te mandaba, lo estaba mirando antes, octubre de 2020. Han pasado muchísimas cosas, Oriol, pero por fin estás aquí, así que muchísimas gracias.
A ti por perseguirme. han sido 2 años muy duros y verdaderamente, aparte de mi trabajo de investigación, pues también he tenido que hacer muchas tareas de divulgación, de traslación del conocimiento, es decir, de pasarlo a políticas de salud. Y me ha quedado muy poquito tiempo libre.
Bueno, ahora has vuelto a Papúa Nueva Guinea. Estás de vuelta porque tú ya habías estado allí erradicando una enfermedad. Cuéntanos cuál es tu labor actual, Oriol.
Bueno, yo llevo 10 años. Terminé mi especialidad en enfermedades infecciosas en Barcelona y me fui a Papúa Nueva Guinea en el año 2010. Y allí me he dedicado a hacer de infectólogo, pero un tipo de infectólogo diferente, ¿no? La infectología se divide en tres ramas en nuestro país. Una rama son las infecciones hospitalarias, las bacterias multiresistentes relacionadas con las operaciones. La otra es el tratamiento del paciente con VIH y la otra es las infecciones que suceden en la comunidad, como sería el COVID. Y esta tercera rama es la mía y en Papúa Nueva Guinea me he dedicado a controlar infecciones de todo tipo. Cada año hay una infección diferente. A veces tuvimos un brote de cólera en el año 12, tuvimos un brote de chikungunya, de Zika. Y cada infección la tienes que entender cómo se transmite y ponerle remedio, es decir, ponerle barreras para disminuir la transmisión. Esto es mi trabajo. Muy en concreto ha habido una infección en la que hemos tenido más éxito, que fue la enfermedad de Pian, una infección bacteriana que afecta a niños y que causa úlceras en la piel y huesos. Y hemos tenido éxito porque con esta infección nos hemos planteado la erradicación. La erradicación significa disminuir la incidencia a 0 casos en todo el mundo, que no exista nunca más.
Oriol, ¿tú crees que, bueno, para la gente que no conozca a Oriol Millà, él es licenciado en medicina por la Universidad de Barcelona, realizó su residencia en la especialidad de medicina interna y enfermedades infecciosas? Bueno, eso ha estado en el colegio, en el Tropical Hygiene and Medicine Tropical de Londres. Y bueno, en 2012 en Barcelona acabas tu doctorado con tesis de estrategias para el control del PIAN y otras enfermedades tropicales. Hemos tenido a virólogos en este programa hablando sobre todos esos virus que has mencionado. Miguel Ángel Jiménez. Hemos tenido, bueno, pues a personas hablando hace muy poquito del control de, por ejemplo, de invasiones de mosquito tigre en España, cómo se transmiten el dengue. O sea, hemos tratado muchos de estos temas, Oriol, así que para los respetuosos que están escuchando y han visto todos esos programas, habrá cosas que no les cojan absolutamente de nuevas. Pero hablabas de erradicación, Oriol, y a mí me encantaría comenzar esta entrevista teniendo, bueno, pues una visión sobre la actualidad, sobre el minuto y resultado. Estamos en plena oleada de casos de Omicron. Información que fluye de una manera, yo creo que un poco esquizofrénica. Tú has tenido siempre una opinión, bueno, pues bastante prominente sobre cómo se deberían manejar las cosas. ¿Cuál es tu lectura de la jugada, Oriol?
Acerca de la actualidad con
Sí,
la
así es.
variante Omicron.
Sí.
Vale. Necesita un poquito de tiempo porque la Omicron ha sido muy compleja. Es decir, estábamos en una situación en la cual nos planteábamos gripadizar el COVID. Y gripadizar significa que llegamos a unos niveles de hospitalización o muertes por millón de habitantes parecidos a los de la gripe. Todos los años hay 50 personas por cada millón de habitantes que mueren por gripe. Y en el COVID lo que sucedió es que la mortalidad era mucho mayor. En la primera ola hubo más de 500 muertes por millón de habitantes, es decir, 10 veces más de lo que hubiéramos querido para la gripe. En la segunda ola 500, en la tercera ola 500, y vas sumando y llegas a 2.000 muertes por millón de habitantes, que es una barbaridad, y que si lo llevas a nivel global en todo el mundo son más de 5 millones de personas de muertes que ya se ha cobrado el COVID, ¿no?
Sí.
Muy bien, entonces estábamos acercándonos a ese momento en el cual la curva de infecciones y la curva de muertes se estaban disociando, de manera que continuaba habiendo infecciones, pero sin embargo con la vacuna lográbamos que las muertes fueran tan poquitas que pensábamos que en enero llegábamos a gripadizar y de repente surge pues lo inesperado, o lo esperado pero no deseado, ¿no? Que es que surge una nueva variante. Y entonces aquí sí que hago un pequeño análisis acerca de esta variante. Lo que nos interesa saber sobre una variante es la transmisibilidad.
Sí.
¿Qué motor lleva el coche? ¿Lleva un motor muy potente o lleva un motor más potente que el anterior? Y en esto ya habíamos visto que, por ejemplo, la variante alfa, la británica, lleva un motor 4 veces más potente, la delta 6 veces más potente y la Omicron pues está ahí. Tan rápido como la Delta prácticamente. Pero además se añade el tema del escape inmunitario. Y el escape inmunitario es como en una carrera de vehículos la ambulancia que lleva las sirenas y se puede saltar los semáforos en rojo. De manera que el deportivo, que es la Delta, lleva un motor potente, no le puede seguir el ritmo a la ambulancia porque la Omicron lo que está haciendo es saltándose los semáforos. Esto se ha demostrado a nivel in vitro, en estudios de laboratorio. Se hacen pruebas de neutralización de anticuerpos
Sí.
y se ve que disminuye mucho la capacidad de los anticuerpos que habíamos desarrollado contra las cepas anteriores para envolver el virus y neutralizarlo. De manera que necesitas o bien mucha más cantidad de anticuerpos o bien necesitas mejorar la calidad. Y finalmente es cómo afecta esto a la efectividad clínica. Y entonces ahora esta semana tenemos los primeros resultados de efectividad clínica que se generan en Reino Unido y lo que se ve es que hay una disminución de la efectividad clínica. Sabéis que para Pfizer llegábamos a efectividades o eficacias clínicas del 95%. Entonces, este 95% va disminuyendo a lo largo del tiempo, a medida que pasan los meses, porque los anticuerpos van disminuyendo en este periodo. Entonces, una persona que hace más de 3 meses que ha recibido una vacuna de Pfizer y se expone a Omicron, ya no tiene una protección del 95, sino que la tiene del 40%, menos de la mitad.
Estamos hablando, Oriol, por aclararlo, únicamente de anticuerpos neutralizantes, porque claro, luego faltarían lo que es la inmunidad celular, las células T, que eso es algo bastante teórico, ¿no? Es decir, vemos que la efectividad vacunal, basado en eso, parece que disminuye bastante, pero luego nuestro sistema inmunitario, que es muy complejo, posiblemente nos ofrezca otras, no posiblemente, casi seguro nos ofrece otras capas de protección, ¿no?
De momento sí, o sea, hasta ahora lo que te estoy
Hasta ahora sí.
explicando es la inmunidad humoral,
Sí.
que es aquella producida por los anticuerpos y los linfocitos B que generan los anticuerpos, y es porque se ha visto una buena correlación entre el nivel de anticuerpos y la protección contra la infección leve. Es decir, ahora estoy hablando de la probabilidad de que una persona se infecte y de la protección contra la infección leve. Bueno, entonces os decía, con Pfizer disminuye del 95 al 40, pero con AstraZeneca disminuye del 80 al 0%. Las personas vacunadas con AstraZeneca no están nada protegidas. Y la otra cosa que se ha visto es que cuando das una tercera dosis, ya sea después de la primo vacunación con dos de AstraZeneca o con Pfizer o Moderna, cuando das la tercera de Pfizer o Moderna, recuperas la inmunidad al 80% en todos los casos. Es decir, que de ahí resalta la importancia de la tercera dosis. Y entonces, el último punto, que es el que estabas comentando tú, es la gravedad. Es la gravedad de la infección. No solo estamos protegidos por los anticuerpos, sino que tenemos otras medidas que nos protegen. Esto, básicamente, es decir, el virus entra por los bronquios. La Omicron tiene mucha más capacidad de replicar en los bronquios. Después llega hasta los pulmones. Todo esto a nivel fuera de la célula, extracelular. Y a nivel fuera de la célula es donde le intentamos lanzar un montón de proteínas, que son los anticuerpos, para que le envuelvan al virus y le impidan entrar dentro de la célula respiratoria, es decir, impedir que nos invada. Muy bien, entonces, una vez ha fallado esto, porque decimos que hay un escape a la inmunidad tumoral, el virus entra dentro de la célula respiratoria y comienza a replicar, y necesita de esa célula para poder generar nuevas partículas virales que acabarán afectando a múltiples órganos de nuestro cuerpo. Y ahí es donde intervienen los linfocitos T, que los linfocitos T es una célula que lleva como un anticuerpo pegado para detectar a la Omicron o a los COVID, y que puede destruir a la célula ya infectada y nos va a proteger contra la infección grave, con la ventaja de que los linfocitos T son menos susceptibles a las mutaciones de las nuevas variantes, y se sabe por otras variantes que tenían escape vacunal, que son la gamma y la beta, que la inmunidad linfocitaria, la inmunidad de linfocitos T, no se ve tan afectada como la inmunidad tumoral. Por tanto, eso nos permitía plantearnos una primera hipótesis, y era que, de acuerdo, habrá un escape vacunal pero contra la infección leve, pero probablemente no habrá una disminución de la protección contra la infección grave.
¿Tenemos la respuesta a esa pregunta ya, Oriol?
Es un poquito pronto, porque los datos que vamos recibiendo vienen de Sudáfrica. En Sudáfrica se ha solucionado bastante bien la pandemia, hasta el punto en que han llegado a un pico, las hospitalizaciones no han sido graves.
Sí.
Para entender la gravedad, tenemos que utilizar algún parámetro, un medidor. Y el medidor que utilizamos es la incidencia de hospitalizaciones partido por el número de infecciones. Es decir, de 100 personas que se infectan, ¿cuántas acaban en el hospital porque necesitan oxígeno, ¿no? Uh-huh. Y esto, en todos los estudios que hemos hecho a lo largo de la pandemia, se ha mantenido estable en torno al 10%. Un 10% de las personas con infección acaban ingresando, y un 20% de las que ingresan acaban muriendo. Por tanto, nuestras intervenciones lo que intentan es reducir estas dos proporciones.
Sí.
Muy bien. Entonces, lo que ya vimos es que después de hacer la vacunación, la proporción del 10% disminuía aproximadamente a un 2% en una población con una cobertura vacunal alta. Se infectaban algunas personas que todavía no estaban vacunadas, y algunas, unas pocas, tenían reinfecciones por Delta. Por tanto, había 2 personas de cada 100 que acababan en el hospital. Y ahora con Omicron, los primeros datos que recibimos de Dinamarca y Reino Unido es que estaría en torno al 1%, es decir, sería una disminución en la gravedad. Y eso son buenas noticias, en cierta manera.
Permíteme, luego la gente se enfada mucho conmigo, pero permíteme que te interrumpa solo un minuto. Acabas de mencionar Sudáfrica, pero también Dinamarca. Creo que es importante esta puntualización, porque Sudáfrica, con una población mucho más joven de la que puede ser la población española, con una dinámica de vacunación muy distinta a la que tenemos en nuestro país, con menos gente vacunada, pero sí mucha gente que había pasado infección previa. Pero en cambio, Dinamarca, que es un país del norte de Europa, con quizás más parecido a España, ¿no?, en cuanto a edades y demás, ¿no? Y estás diciendo que no solamente hemos visto que ese porcentaje disminuye en Sudáfrica, sino también en Dinamarca.
Sí, sí, estaban a 0,7% en Dinamarca. Sudáfrica, una cosa, no es África subsahariana. Es una antigua colonia británica, donde Johannesburgo y Pretoria viven británicos blancos.
Sí, sí.
Y las tasas vacunales estaban en torno al 50%. En cualquier caso, sí, seguramente la distribución demográfica, la comorbilidad son diferentes, y es más comparable la población de Dinamarca o la de Reino Unido.
Sí.
Y entonces ahí lo que se ve es que están llegando unos picos de incidencia que os sonarán mucho, es el parámetro de incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes, que ahora en España estarán en torno al 600, creo.
Está ya por encima de 600 con los últimos datos que se han publicado esta noche.
Muy bien.
Y con zonas como Navarra, en las que la incidencia en ciertos grupos de edad supera los 2.500 casos por 100.000, ¿no? Que son datos.
Son unas cifras muy elevadas. En cualquier caso, cuando hemos llegado a un pico pandémico, un pico epidémico, se llegaban a cifras superiores a 1.000, 1.200, 1.400. Entonces, la primera lección es, Reino Unido lleva 4 meses en niveles en torno a 800, 1.000 de incidencia acumulada a 14 días. Y sin embargo, el número de muertes se ha mantenido bajo durante estos 3-4 meses y de momento no ha incrementado. Con respecto a la dinámica de Delta, a pesar de que ya tienen un 50% de Omicron en sus diagnósticos. Es decir, que de unas incidencias muy elevadas estamos obteniendo unas hospitalizaciones o unos hospitalizados de valores en torno al 80 o al 100 hospitalizados por millón de habitantes. Entonces, para que entendáis lo que significa eso, nuestro sistema se satura o colapsa cuando llegamos a cifras de 400 hospitalizados por millón de habitantes, que en España que tenemos 47 millones,
sí.
Entonces serían 400 por 47, unos 18.000, en España habrá pues unas 50.000 camas, pues cuando llegamos a niveles cercanos al 50% de camas ocupadas, nuestro sistema está muy tensionado. Eso es cuando llegamos a niveles de 400 hospitalizados por millón de habitantes, y sin embargo, ahora está. Reino Unido se ha mantenido a cifras siempre por debajo de 100 y continúa de momento por debajo de 100. Es decir, que la repercusión de Omicron está siendo muy bestia en los casos leves y de momento esto no se está reflejando en los casos graves y tenemos que acabar de averiguar por qué es, ¿no?
Oriol, he leído un estudio que es un preprint, pero se ha publicado muy recientemente, en el que el resumen es que bueno, es una variante con muy alto escape de anticuerpos neutralizantes, reduce la eficacia de cómo llega el virus a las células, hay una menor infectividad de las células pulmonares, como bien decías, parece que se centra más en los bronquios, y la infecciosidad es similar o mayor en los epitelios. Y ¿qué significa todo esto? Bueno, pues me ha encantado una descripción que ha hecho un científico en Twitter, hay gente maravillosa, en el que tú te lees el estudio y luego mucha gente pregunta, bueno, pero eso en términos de gente de la calle, ¿qué significa? Y decía, el virus ha dedicado tanto esfuerzo a entrenarse para esquivar al portero, los anticuerpos neutralizantes, que ha olvidado cómo abrir la cerradura de su apartamento, es decir, cómo llega a las células. Esto puede significar que su capacidad de patogenicidad, es decir, que apoyaría esa hipótesis de que podría ser menos grave y podría ser la explicación a lo que nos estabas contando ahora de esas menores tasas en hospitalizaciones, ¿no? No sé si has tenido la oportunidad de leerlo, pero bueno, parece ser que van surgiendo cada vez más informaciones que apuntan a que podría ser efectivamente más leve o un poco más leve que es lo que se nos decía al principio. La pregunta es, Oriol, ¿cuánto más leve tiene que ser para que con la tasa tan bestial de casos que estamos viendo, porque todos, yo creo, los que están escuchando este programa esta noche, tienen conocidos muy cercanos, y no uno, sino muchos, que en las últimas semanas o esta última semana se han infectado? Entonces, la teoría es, oye, por pura matemática, cuando hay un número altísimo de gente, si se le aplica un porcentaje de los que van al hospital, que tú decías que en una tasa vacunada como España puede ser en torno a un 2%, pero sobre un número enorme, eso al final va a conllevar mayores hospitalizaciones. ¿Hasta el punto de colapsar o no? Esa es la primera pregunta. Y no sé cómo lo ves tú. Si tú estás asustado o para nada, alguien con tanta experiencia como tú.
Estoy preocupado, pero no estoy asustado. Es una situación que es grave, pero no es crítica. Entonces, lo primero de todo, tú tienes la hipótesis de que la gravedad es menor por un cambio intrínseco en el patógeno, ¿no?
Bueno, es el estudio preprint que se ha publicado, no es Pablo Fuente. Estoy leyendo
no,
ese
no.
estudio.
Pero eso creo que es muy difícil de demostrar, porque hay muchos confusores
Sí.
que tienen una contribución a la gravedad clínica. Entonces, una es si verdaderamente el virus ha hecho una mutación que le haga ser más leve porque produzca menos inflamación de los pulmones o tenga menos capacidad de penetrar. Pero, bueno, eso es algo que queda ahí. Pero otra es que posiblemente nosotros, que ya estamos vacunados, tengamos unos linfocitos T que impidan el escape de la enfermedad grave.
Me encanta escuchar eso porque siempre digo, pongo un inmunólogo en su vida y los inmunólogos han hecho mucha incidencia en esto, ¿no? Que realmente puede ser nuestros linfocitos actuando, ¿no?
Claro, pero todavía otro factor más epidemiológico, que es qué franjas de edad están afectadas, y de momento está ola está afectando más a los jóvenes y a los niños. Entonces, eso también reduce lo que sería la tasa de hospitalización. Y un tercer factor todavía, ¿cuál es tu estrategia de vacunación? Porque si tu estrategia de vacunación con terceras dosis está protegiendo ya muy bien a las personas mayores de 60 años, también está reduciendo el riesgo de hospitalización en las personas de más riesgo. Es decir, que comprender la razón por la cual la gravedad aumenta o disminuye depende de múltiples factores y es difícil atribuírselo solo al virus o en cualquier caso hay que tener en cuenta el resto de factores más inmunológicos o demográficos, ¿no? Pero bueno, es chulo, en principio creo que hay indicios ya de que las tasas de hospitalización son menores y entonces me preguntabas, en la situación epidémica actual, que si tengo miedo de que se colapsen los centros hospitalarios. Entonces, lo que seguro que tenemos miedo, yo y creo que todos los inmunólogos, infectólogos o epidemiólogos, es que haya gran número de casos, que la incidencia acumulada pueda superar a los 1.000 por 14 días o llegue a niveles incluso de 2.000. ¿Hay algún matemático y algún físico que se plantea que podría llegar a los 4.000, que eso sería algo nunca visto y que a mí me cuesta de creer? Yo creo que habrá un punto de saturación antes que eso, ¿no? O sea, que no tendrá suficiente fuerza como para transmitirse tanto. Entonces, en la situación actual tenemos en contra que Omicron amenaza con cuadruplicar el número de casos y llegar a cifras de incidencia acumuladas superiores a las que habíamos visto anteriormente, y cercanas a los 2.000 por 100.000 por 14, porque afectará a una población mucho más grande y es toda la población, puesto que no está protegiendo bien a los vacunados. Es decir, incluso aquellos vacunados se podrán infectar con infecciones al menos leves, ¿no? Entonces, eso es el factor que tenemos en contra, ¿no? Pero a favor, sin embargo, tenemos la experiencia de Sudáfrica, que ha llegado a picos de mil casos por 14 días y ya ha comenzado a disminuir. La experiencia de Londres, la experiencia de Dinamarca, que parece ser que la gravedad es algo inferior. Y también tenemos las terceras dosis, que si lo están haciendo igual de bien todas las comunidades, pues hay unas coberturas de terceras dosis en más de 60 años bastante altas. Es decir, que yo creo que es muy probable que se lleguen a unos niveles de saturación de la atención primaria y que la atención primaria está muy estresada porque está haciendo la vacunación y a la vez está haciendo los testeos.
Claro.
Pero que los niveles de estrés sobre los hospitales necesitarían que la infección o la transmisión se mantuviera alta durante mucho tiempo, como para ir generando muchos casos que se complicaran.
La impresión que yo tengo, Orión, no sé si es parecida a la tuya, como que tiene un recorrido exponencial evidente, muy rápido, pero que parece como que se queda sin gasolina y hay un momento en que empieza a caer. Se ha visto en Sudáfrica, a partir del día 18 ha empezado a caer en picado. Se está viendo en Londres, en determinados ya grupos de edad, que se ha trasladado a casi todos los grupos de edad. Sí que es cierto que en Londres, por gente que conozco, también dicen que puede influir el comportamiento en el que la gente, al ver que el número de infecciones es tan bestial, pues adapte su comportamiento, deje de ir a cenas, salga un poco menos. E incluso mucha gente que se ha ido a trabajar desde casa. Con lo cual, como hablabas de esos confounding factors, ¿no? Que nunca vamos a saber qué parte es de comportamiento, qué parte es el virus quedándose sin gasolina. Tenemos también las dos variantes conviviendo en cierto modo, ¿no? Esta Delta y esta Omicron. ¿Cuál es la influencia de esas dos variantes luchando? O sea, que hay tantas, tantas cosas, pero bueno, parece ser que por lo que tú dices, crees que no vamos a llegar a un punto de saturación, o así lo he entendido yo.
Todavía no tenemos datos suficientes como para poder determinar si llegaremos a la saturación de los hospitales. Estamos hablando que las UCIs están al 30%, los hospitales actualmente están entre el 10-15%. Yo creo que no llegaremos a unos niveles de UCI, de ocupación de UCI del 80 ni a unos niveles de hospitalización del 50. Obviamente, esto es incierto y entonces lo que nos toca es ser precavidos y mejor pasarse de hacer demasiado que no arrepentirse de haber hecho demasiado poco. Entonces, en ese sentido, pues el riesgo y la alerta son reales. Y tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano frente a esta alerta, ¿no?
Ahora te voy a preguntar, te dejo beber un poco de agua si quieres, Oriol, porque voy a empezar con la pregunta difícil, la primera pregunta difícil de la noche, si te parece bien. Pero antes recordar a la gente que nos esté viendo, suscribíos a Radio El Respeto, os dejo aquí un mensaje, estamos muy cerquita de llegar a los 100.000, así que, bueno, ya sabéis, suscribíos, tenemos a gente tan interesante como Oriol Mitjà, pues que nos acompaña esta noche y nos cuenta pues los últimos datos y la actualidad, ¿no? Oriol, si tú estuvieses al frente, si tú estuvieses al mando de la actuación en este momento, ya no te digo que juzguemos el pasado de lo que hemos hecho bien, de lo que se ha hecho mal, ¿qué mensajes mandarías a la población? Yo te doy un espacio de una hora en prime time en todas las cadenas de televisión emitiendo en directo con Oriol Mitjà. ¿Qué mensajes mandarías a la población y qué crees que debemos hacer en este momento? Porque habrá mucha gente, yo hoy escribía un tuit en el que pienso que se nos debe contar, oye, si tienes un poco de mocos, si tienes fiebre, pero no es fiebre muy alta, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, ¿no? Yo creo que también esa saturación está un poco ocasionada por la paranoia que tenemos y claro, enseguida nos asustamos, ¿no? ¿Qué diría Orión Milla en prime time a toda España que le esté viendo?
Vamos a ver, yo lo tengo fácil porque es que ya tenemos la experiencia de 2 años y por tanto ya
Bueno,
nos
pues
sabemos casi
aprovéchate porque
todas.
parece que hay muchos que no lo tienen nada claro porque de repente nos dicen, oye, mascarilla en exteriores. No sé.
O sea, la ventaja de diciembre de 2021 con respecto a marzo de 2020 es que se ha hecho mucha ciencia, hemos hecho muchos avances, quedan algunos interrogantes, pero al menos las cosas que ya conocemos pues las podemos aplicar de forma fácil. La primera y más obvia es yo creo que lo más importante, es decir, en las pandemias hay varias cosas que son críticas. Uno es el control de infección, es decir, qué estrategias vas a utilizar para encontrar tus casos o para vacunarlos o para tratarlos, ¿no?
Tu gran especialidad.
Eso es lo mío. Pero segunda es el liderazgo político, es decir, que quien esté al frente sepa recibir esa información científica de forma rápida, ágil y sepa poner todos los mecanismos de financiación, recursos humanos y gobernanza inmediatamente en marcha. Y una tercera es el comportamiento de la sociedad, es decir, que la población también tiene una responsabilidad, es uno de los tres pilares que debe responder frente a las recomendaciones científicas y de los políticos y con una autorresponsabilidad. Mucha gente se queja, es que no os podéis dar la responsabilidad a la población todo el tiempo. No, no tenéis toda la responsabilidad, pero sí que tenéis una tercera parte de la responsabilidad. Y en la gripe de 1918, cuando se hicieron todos los análisis pandémicos, se destacó mucho este aspecto. La población, si verdaderamente seguía todas las indicaciones que se les daban y habían sacado lecciones de cómo protegerse ellos mismos. Y en este sentido, pues es lo que se debe hacer ahora, es plantearse, estamos frente a un nuevo riesgo, los datos son muy complejos de entender. todos pensábamos que estábamos yendo a una situación de final de pandemia y no nos esperábamos que llegara una nueva variante. Pero ha llegado la nueva variante. Los científicos tenemos el deber de explicarla, de explicar todo el detalle, que es lo que yo he intentado hacer en estos minutos. Uh-huh. El riesgo está claro. Siendo objetivos, no es un riesgo gravísimo, pero sí que es un riesgo real de que haya una saturación de hospitales. Y, por tanto, la ciudadanía tiene que hacer un clic. Tienen que cambiar el chip y decir, no, ahora debemos responder y tenemos que poner en marcha todo lo que hemos aprendido en estos 2 años, que pasa por el modelo suizo de protección contra el COVID y es volver a utilizar las mascarillas en interiores, el gel hidroalcohólico, el testeo de antígeno, el pasaporte COVID cuando haya que utilizarlo, aplicar ciertas restricciones en aforos, aplicar restricciones, es decir, disminuir las interacciones sociales, hacer bien los aislamientos. Todo eso ya lo hemos aprendido, ¿no? Estas son las medidas no farmacológicas y dependen mucho de la sociedad, porque la moderación en las cenas de Navidad, por mucho que estén legisladas por ley, cada familia tiene que decidir cuánto quiere contribuir a parar el virus y yo, mi familia, pues hemos cancelado todas las cenas y comidas de Navidad, ¿no? Solo lo celebraré con mis padres, pero no con mi familia, que somos familia numerosa de 30, 40 personas.
Lo que pasa, Oriol, yo escuchándote, creo que hay varios factores. Uno, estamos todos hasta el gorro, tenemos un cansancio, aparte porque son ya 2 años muy largos, tenemos un cansancio porque, y yo hablo a nivel personal, sin entrar en colores ni banderas, pero se nos ha dicho A, luego B, luego C ya no vale, luego es B, luego es A, y todos estamos como un poco aturdidos, cansados, se mezcla todo, ¿no? Por otro lado, también vivimos en una sociedad en la que las decisiones políticas son las que al final influyen en nuestra vida. Es decir, si mañana los políticos deciden cerrar las discotecas, cerrar los bares, eso nos va a influir directamente, ¿no? Y por otro lado, coincido contigo en que en el lado cívico, en el lado de, oye, tú ya sabes lo que tienes que hacer y también tienes responsabilidad en esto, no puedes dejar todo en manos de los políticos. Ellos han negociado que las vacunas llegasen, han hecho un programa de vacunación, yo creo que muy exitoso, también porque los ciudadanos españoles hemos sido muy generosos y hemos estado muy concienciados en su importancia, pero ahora también es el momento en el que cada uno tiene que dar un paso adelante y decir, oye, como has hecho tú, yo voy a restringir estos días con cuánta gente me junto. O sea, que de todos depende un poco esto, ¿no? Pero sí que hay tanto ruido, tanto cansancio, que es como un poco difícil discernir o también ese lado humano que tenemos todos de cuando ya estás tan tan hundido y tan tocado de echar la culpa al otro, ¿no? Y decir, oye, macho, esto a mí no me dejes el balón aquí porque esto es tuyo.
Sí, sí, es tal cual lo explicas. Es decir, no, a mí ya no me toca, yo ya he hecho todos los sacrificios que tenía que hacer, ahora tú, que eres la administración pública, tendrías que estar suficientemente preparado desde el punto de vista de las vacunas, el testeo, tendrías que tener una sanidad, una salud pública, unos sistemas de salud pública reforzados, una atención primaria que no estuviera tan estresada, porque es que llevas ya 2 años y no estás poniendo suficiente dinero para hacer todo eso. Y es cierto, y entonces podemos exigirle al responsable político que haga su parte, pero a la vez tenemos que recordar que ellos solo ponen una tercera parte del pastel y que hay una tercera parte que, queramos o no queramos, acaba repercutiendo sobre nosotros. Sí. Y eso significa que cuando entramos en un local, pues nos pongamos la mascarilla, o que si estamos en una multitud, pues nos pongamos la mascarilla. Ahí el político no te vendrá a decir ponte la mascarilla o quítatela. Sí. Dependerá de lo honesto que seas tú contigo mismo, ¿no? Y que cuando tengas síntomas, pues vayas a hacerte el test de antígeno y no evites hacértelo por tal de que no te confinen. Entonces hay un último aspecto que es relacionado con la promoción del conocimiento, es decir, cómo el conocimiento científico llega a la población. Primero se ha visto muy afectada por la desinformación, ha habido un montón de discursos anticientíficos, que eso ya creaba cansancio. Y segundo, se ha visto afectada por la urgencia de la situación en la cual el periodista necesitaba informar constantemente de lo que es lo que estaba sucediendo. Y el conocimiento científico no se genera de una forma tan rápida, por tanto, teníamos que haber explicado desde el principio que hay que ser paciente, que la ciencia necesita tiempo, que la verdad que conocemos hoy puede cambiar mañana o puede ser refutada porque haya habido un cambio en el patógeno o simplemente porque hayamos demostrado experimentalmente de que no estamos equivocados en la cifra exacta. Entonces, nos pueden culpar a nosotros de equivocarnos, pero la mayor parte de las veces no son equivocaciones adrede, sino que es simplemente el mismo proceso de la dinámica científica. Y ahí es donde nos dicen, es que con la vacuna ya tenía que estar todo solucionado. Y es cierto, pero cuando se publicaron los datos de la vacuna, se publicaron con muchos peros y entre comillas. Es decir, se decía, la vacuna funcionará muy bien siempre y cuando se mantengan todas estas condiciones y situaciones. Pero si llega una nueva variante que tiene escape vacunal, que es altamente transmisible, es posible que la vacuna ya no funcione. ¿Qué es lo que sucedió? Que el periodista informó solo de la primera parte de la frase. Informó de lo que la gente quería saber. Es
Bueno,
decir,
yo no, yo, Oriol, no creo que fuera solo el periodista,
no, no, estoy
porque
simplificando.
también hubo mucho, esto hemos acabado ya con ello, esto ya se acaba, o sea, también un mensaje cortoplacista en el sentido de darles mensajes positivos a la población de que esto, todo hemos sufrido mucho, pero esto ya vemos la puerta de salida, ¿no? O sea,
Y
que.
es lógico, a ver, todos tenemos una vida y necesitamos que nos den mensajes sencillos y claros. Y la simplificación tiene un coste, y el coste es que no entras en la letra pequeña, y ahí es donde se pierde la comprensión del proceso científico. Entonces, mientras seamos conscientes de que lo que nos están explicando en televisión es cierto, pero solo es una parte de la realidad y que puede ser que tengamos que corregir más adelante, pues entonces ya está, todo el mundo ha entendido el proceso científico y todos sabemos que tenemos que ser flexibles y que puede llegar una variante Omicron que nos haga cambiar nuestros planes de Navidad a 4 días de la Nochebuena y que tengamos que cancelar nuestra reserva en el restaurante. Y esto me ha pasado a mí. Hoy, es decir,
Sí,
yo he
sí, sí.
cancelado mi Nochebuena hoy.
Me gustaría, se me acaba de ocurrir, Oriol, te soy muy sincero, no sé si vas a querer hacerlo, pero se me acaba de ocurrir y te lo planteo tal cual. Imaginémonos que tú y yo, bueno, representamos una relación en la que tú eres la parte que dirige el cotarro y yo soy la parte que lo ha sufrido, ¿no? Como una especie de relación en la que las cosas no han ido bien. Y nos estamos intentando reconciliar. ¿Qué me dirías? Imagínate que tú has hecho algo que a mí me ha hecho daño y que yo también. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Empezamos con una tabla rasa y tenemos en una conversación, hemos conseguido sentarnos, y tenemos esa conversación en una cena, tú y yo solos, en que dices, oye, mira, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que vamos a hacer para salir de aquí? Olvidémonos de estas cosas, esto tengámoslo en cuenta. ¿Qué me dirías?
Pero no he entendido muy bien el papel que juego yo
Tú,
y cómo se traslada esta metáfora. O sea, te tendría que decir, me quedo con esto solo, ¿no?
sí.
Vale.
Imaginemos, ¿no?, que tú me quieres convencer, yo soy el ciudadano, y tú me quieres convencer de que, oye, mira, esta es la situación, como ahora, lo que nos estabas contando, ¿no? Esto es lo que hay, vamos a salir, va a llevar un poco más, esto es lo que tienes que hacer tú, esto es lo que tenemos que hacer juntos, o sea, prácticamente. Porque, claro, han pasado ya 2 años, Oriol, estamos en diciembre, se nos había contado una película, pero yo noto, ¿no?, que la gente ya está absolutamente agotada, en la que nos estamos ya tirando, se utiliza absolutamente todo. O sea, la bronca en la relación ha llegado a tal punto en el que o hay una ruptura permanente o hay una reconciliación de esas conversaciones que hay que tener, decir, oye, tabla rasa, vamos a empezar, vamos a hablar las cosas, estamos aquí hablándolo tú y yo.
Es que es una situación muy difícil, es decir, venimos de un matrimonio
Sí,
que ha tenido muchos problemas,
lo
ha
sé,
tenido problemas económicos, ha tenido problemas de salud, ha tenido problemas de cuernos, o sea, es
ha
que
habido de todo.
Ha habido de todo, entonces...
Pero no queremos acabar mal.
No, ya lo sé. Lo que pasa es que después hay también una cosa que es externa a la relación y que nos continúa torpedeando todos los días con cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, obviamente, la administración, el científico y la población pueden reconocer cuáles han sido sus errores, pueden llegar a un punto en que estén en paz y pueden volver a contribuir cada uno la parte que le toca, pero como hay un factor externo que es el COVID,
el virus,
sí, continúa siendo difícil de predecir y entonces nos va a llevar a momentos estresantes otra vez, ¿no? Nos va a llevar a momentos complejos en los que no nos querríamos encontrar y entonces ahí cada uno tiene que responder pues con su forma de ser, con paciencia y respirar a 10 y decir, bueno, a ver, esto no es tanto culpa de este, no es tanto culpa de este, es culpa de un virus y vamos a ver cómo entre los tres... lo vamos a hacer bien. Eso no significa que la sociedad deba exigir al mandatario y a la administración pública que haga sus deberes. Es decir, ellos los deben hacer también, ¿eh? Y nosotros también los tenemos que hacer. Y si podemos, pues no enfadarnos demasiado. Pero es muy difícil. Y sobre todo en salud pública. Piensa que... Bueno, el éxito en prevención es que no ocurra una muerte o que no ocurra un caso de COVID y, por tanto, es mucho más difícil de justificar y de convencer a las personas de que dejen de ir a Navidad porque nos tenemos que evitar un caso de COVID.
¿Crees que es necesario? Me gustaría, porque son las 10:42 y me encantaría que la gente nos diera sus preguntas, porque yo creo que es lo más importante esta noche. ¿Crees que es necesaria una nueva estrategia, Oriol? Como decíamos, han pasado casi 2 años. Posiblemente vuelvan los mandatos. No sé si va a haber restricciones. Yo creo que cada vez vamos a verlas, porque hay gente que se está asustando con el número de casos. Vamos a ver restricciones de aforos, vamos a ver restricciones de... eventos suspendidos, creo que lo vamos a ver, pero ¿crees que es necesario plantear un debate serio de si tiene sentido para la salud pública continuar con esta estrategia o se debe enfocar la cosa de una forma distinta como se hizo? Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Como se manejó la epidemia del VIH, incluso la epidemia, el tema de las drogas, ¿no? Llega un momento en el que el reforzar, el imponer prácticamente medidas como delincuenciales, por así decirlo, que no sé si ni existe la palabra, no funciona, ¿no? Y que hay que irse a una estrategia de reducción de daños y decir, oye, quizás sea hora de que apliquemos esa filosofía de reducción de daños en la pandemia del COVID y disminuir nuestro enfoque singular hacia... Bueno, pues a enfocarnos en lo que es realmente importante, ¿no? En la prevención de que la gente que se puede morir se muera.
Bueno, has hecho muchas preguntas y es muy difícil de responder a todo. Hay que plantearse una estrategia a corto término, que es lo que va a pasar los próximos 3 meses, a medio término, que es lo que va a pasar en el mundo y con la pandemia del COVID en los próximos 2 años, y a largo término, que es lo que va a pasar cuando llegue la próxima pandemia y qué estrategia vamos a tener.
Vamos a responderlo por partes.
Vamos a ver, a corto término... El Ministerio de Sanidad ha desarrollado una estrategia con unos indicadores de la evaluación del riesgo que nos marcan 3 niveles de alerta, del 1 al 4. A medida que va subiendo los casos y la ocupación de UCI, pues se tienen que ir aumentando las restricciones. Y estamos en un nivel de alerta que está cercano al 4. Yo diría que ya estamos en el 4, en Cataluña seguro, en el resto de España creo que también. Pero, sin embargo, el gobierno de momento no está imponiendo las medidas restrictivas que ya debería estar imponiendo con la reducción de aforos en múltiples sectores o con el cierre incluso de algunos sectores, ¿no? O la reducción de los encuentros a menos de 10 personas. Por tanto, esto es algo que se va a tener que hacer de forma prácticamente inmediata y si pudiera ser antes de la Nochebuena, mejor.
O sea, ¿crees que deberíamos imponer restricciones ya?
Sí, porque es que, de hecho, los protocolos que hemos desarrollado para poder contener y mitigar el número de casos de COVID y el número de hospitalizaciones, así lo dicen. Es decir, se sentaron muchos científicos y dijeron, cuando supere el umbral de 500 casos a 14 días y cuando se supere el umbral de 30% de ocupación, vamos a poner toda esta lista de 28 puntos diferentes, que son restricciones de aforos. Y lo curioso es que no se haya puesto en marcha. O sea, no lo contrario. A mí lo que me ha sorprendido, que he aterrizado en
En España, sí,
Barcelona
hace poco, sí.
hace una semana, es que no se hubieran puesto en marcha todas estas medidas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que a corto término habrá que hacerlo y cuanto antes mejor.
Eso es medida antipopular en este momento, Oriol.
Pero es antipopular porque no se ha explicado bien la situación en la cual estamos. Es decir, creo que el error lo hemos cometido antes, que durante los meses de septiembre y octubre ha habido un carpe diem en el cual nos pensábamos todos que volvíamos a la normalidad. Y si bien no dejaba de ser cierto, o parcialmente es cierto, pero en el momento en que ves que los niveles de incidencia comienzan a aumentar o que lleva una nueva amenaza, ya tienes que comenzar a dar el mensaje de que se está complicando la cosa y que estamos pasando a niveles de alerta superiores. Y todo el mundo aceptamos que un nivel de alerta superior significa medidas restrictivas. Bueno, todo
Esto,
el mundo, algunos aceptamos.
fíjate, voy a intercalar alguna pregunta, Oriol, porque viene justamente al caso. Nos pregunta Javier R, nos dice, ¿volveremos a un confinamiento total en enero?
Muy bien, esto incluso lo hemos discutido aquí. Yo creo que el confinamiento total se debe evitar o de momento no es el momento. Es decir, antes de llegar al confinamiento total se tienen que intentar otras medidas que vulneren menos las libertades y estas medidas están inventadas y es la reducción de los aforos en los restaurantes, en los gimnasios, teatros, en los centros comerciales. Se pueden reducir al 70%, al 50%, al 30% o incluso puedes llegar a cerrar el ocio nocturno. Puedes pedir que la gente se encuentre en grupos pequeños de 10 personas. Puedes evitar que se hagan grandes aglomeraciones, que no se celebren las fiestas en la Puerta del Sol, en el de
Sí.
Nochevieja, ¿no?
De hecho, Londres ha cancelado ya en Trafalgar Square, ya para la celebración de Nochevieja, ya se ha cancelado y
Barcelona también, Barcelona también.
se ha explicado a la gente el porqué. Y bueno, pues son cosas que están ahí, ¿no?
Sí.
Esta noche hay un concierto de José Luis Perales, creo. No sé cómo lo ves.
Claro, es que ya llega muy justito. O sea, hasta hace una semana el mandatario tenía excusa de decir que todavía no conocíamos suficientemente bien la problemática de Omicron. Pero a día de hoy, 21 de diciembre, ya tenemos suficientes datos como para saber que se tienen que poner las restricciones y parar conciertos multitudinarios, incluyendo el de José Luis Perales. Por tanto, yo creo que hoy ya se tendría que haber parado ese tema. Y al confinamiento total, es decir, cuando estás imponiendo medidas restrictivas, las vas haciendo de forma escalonada, aplicas una reducción en los aforos y esperas 2 semanas, 4 semanas. Si ves que está habiendo un cambio en los parámetros de transmisión, pues vas por el buen camino y si ves que no son suficientes, entonces tienes que pasar al
Nivel.
siguiente nivel. Hasta el máximo nivel de alerta, efectivamente, es un confinamiento total, que yo creo que las cosas no pintan que vayamos a ir hasta un confinamiento total.
¿Cuál es, bajo el punto de vista de un infectólogo como tú, las medidas de lo que hemos visto con el virus? Porque el virus, aunque tengamos la variante Omicron, pero el virus es el que es. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles serían las medidas? ¿Por cuál empezarías tú, Oriol? ¿Crees que esas restricciones de aforo es lo más efectivo o habría algo en lo que tú te centrarías antes? ¿O estás de acuerdo en esa lista que se impuso?
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con el listado que se hizo por el Consejo Interterritorial. Es muy difícil decir qué restricciones tienen qué impacto y de hecho llevamos meses intentando desgranar porque durante esta pandemia lo que se han hecho es lanzar paquetes de restricciones
Sí.
que incluían múltiples actividades simultáneas. Y es muy difícil decir específicamente cuánto disminuye la transmisión cada una de estas acciones o actividades, ¿no? Entonces, yo creo que ya hemos llegado a unos acuerdos que intentan ser lo máximo de respetuosos para la ciudadanía y también para la economía y que tienen sentido desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico, de hecho, hay de estrategias que ya se han demostrado que funcionan, comenzando por el control de fronteras. Si no dejas entrar a ningún caso en tu país, el virus no se va a transmitir. Siguiendo por lo que sería la búsqueda activa de casos. Si haces PCR a todo el mundo y aíslas a todos los infecciosos y a todos sus contactos, no tendrás transmisión. Y eso se llama la estrategia de contención, ¿no? Cuando la de contención no te ha funcionado porque en tu país no hay suficientes rastreadores, entonces pasas a la estrategia de mitigación, que significa poner restricciones de manera que la transmisión sea algo menor, ¿no? Y después están las estrategias de supresión o de erradicación incluso. Es decir, todo esto es la ciencia del control de las infecciones que ya estaba escrita y que simplemente la teníamos que aplicar para el COVID.
Medio plazo, nos has hablado del corto plazo, de estos niveles de alerta que ya están establecidos, que cuando se llega a ciertos niveles se deben implementar estas medidas. Medio plazo.
A medio plazo,
¿Cómo
el
lo ves?
pro.
Esto que se habla de la endemic, que esto va a ser algo endémico, que esto se
Sí,
va a
sí.
convertir en una gripe, que cada año nos vamos a tener que vacunar. ¿Cuál es tu opinión?
Muy probablemente será así. Es decir, la erradicación ya es prácticamente imposible. La erradicación que se conseguía con la inmunidad de grupo, y porque los cálculos matemáticos ya nos dicen que eso no se va a lograr. Y ahora lo que podemos esperar a que haya una transición de epidemia a endemia, en la cual la gravedad sea tan baja que estemos preparados como sociedad a asumirlo. Pero ese no es el problema. Eso es el camino natural. Lo que pasa es que tenemos que estar preparados para los obstáculos que vayan a aparecer durante el camino, y los obstáculos están muy relacionados, pues, con los escapes vacunales y las resistencias del virus. Y esto se tiene que entender el problema de fondo, dónde están ocurriendo estos escapes vacunales, por qué están ocurriendo estos escapes vacunales y qué vamos a hacer para evitar que haya escapes vacunales. Y lo ha dicho muy claramente el director general de la Organización Mundial de la Salud, que hay una desigualdad en vacunación que es injusta y además es estúpida porque nos estamos lanzando piedras sobre nuestro tejado. Y yo, que acabo de aterrizar de Papúa Nueva Guinea, pues esto me hiere especialmente porque allí las tasas vacunales son del 3%. Entonces, en España todo el mundo ha estado muy contento durante los meses de septiembre y octubre, pero allí han continuado habiendo casos de COVID. Digamos que el director general de la OMS lo describió muy bien. Son ciclos de negligencia y pánico. Es decir, cuando estás bien, te olvidas de que existe el COVID, no salen las noticias para nada y solo se ve el volcán de La Palma. Y cuando estás mal, entonces todo son prisas y todo son gritos de alerta, ¿no? Pues ni una cosa ni la otra, sino que tenemos que estrategizar mejor y hacerlo de una forma más reflexiva, pensar hacia dónde vamos, qué es lo más probable, cuáles son los obstáculos que pueden suceder y poner solución para un plan de mitigación que tendría cualquier empresa, es decir, un plan de riesgos y mitigación, ¿no? De riesgos.
Sé que no eres inmunólogo, sé que no eres vacunólogo, eres infectólogo, pero en tu opinión, tercera dosis para gente joven, para niños, cuando tenemos una desigualdad vacunal de la que tú hablabas, en el entorno actual, no te hablo de hace 5 meses, te hablo en el entorno Omicron. Tercera dosis, porque hay un debate enorme entre personas que piensan que vacunar a un niño no tiene mucho sentido, y lo de las terceras dosis tampoco tiene mucho sentido en gente joven, 40 años, como vamos ahora bajando, mientras que haya países como Papúa, con están un 3% de vacunación, o Camerún, con la Copa de África ahí enfrente, con un 2%, ¿no?
Entramos en un terreno delicado porque es que
Lo
cada
sé,
vez.
pero te lo tengo que preguntar, Oriol.
Sí, pero o sea, entramos en el terreno de la creencia y la evidencia, y muchas veces cuando te tocan a tu sector y tu sector pues son las discotecas, te pones furioso porque no quieres que te cierren la discoteca. Y
Claro.
cuando te tocan a los niños, pues te pones furioso porque no quieres que te toquen a los niños. Sin embargo, lo que dice la evidencia es que la vacuna es completamente eficaz y segura para los niños, y lo que hemos observado en las últimas semanas es que la incidencia se ha acumulado sobre todo en los grupos etarios jóvenes, de niños y adultos jóvenes. Y lo que también hemos visto en los hospitales es que algunos de estos niños, sin quererlo, han adquirido el COVID en la escuela y lo han llevado a casa y han infectado a un inmunodeprimido. Y este inmunodeprimido, a pesar de que estaba vacunado, ha terminado en la UCI con una complicación, ¿no? Por tanto, la vacuna es adecuada para los niños desde el punto de vista individual, es decir, va a mejorar la salud de ese individuo y es positiva desde el punto de vista comunitario porque estás evitando que infecte a otras personas susceptibles o vulnerables. Y después está el tema de del
De la equidad.
repartimiento equitativo de los recursos. Eso, en una sociedad en la que hubiera recursos infinitos, se debería dar desde el punto de vista científico las vacunas a los niños y también a los países pobres, ¿no? De forma simultánea. Ahora, cuando estamos en un mundo en el que hay recursos limitados, pues tienes que decidir a dónde los priorizas y obviamente se deben priorizar a aquellas personas que tienen más riesgo de morir, que sabemos que son personas mayores en un país pobre, por delante de personas jóvenes en un país rico. Y eso se ha descrito como la equidad más grave que se ha producido durante la pandemia, el hecho de vacunar antes a un niño de 6 años sano en España que a una persona de 70 con un cáncer o con una comorbilidad en Papúa Nueva Guinea.
Bueno,
En cualquier caso, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque, bueno, eso creo que no lo vamos a solucionar porque es casi un debate filosófico, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí que se puede hacer? Pues podemos hacer donaciones de vacunas y España, a título personal, puede enviar vacunas. Se han centrado mucho en Latinoamérica, pero posiblemente tendrían que poner más esfuerzo en África. Hay un mecanismo de las Naciones Unidas, que es el mecanismo COVAX, en el cual, bueno, se ha planteado que se van a hacer donación por número de, no sé si son 5.000 o 10.000 millones de vacunas, pero que hasta la fecha solo se han enviado 700 millones de vacunas. Entonces, 700 millones de vacunas a 2 dosis por vacuna te da para cubrir 300 millones de personas. Es muy poquito si lo que necesitas cubrir son a los 2.000 millones de personas en países pobres. Este mecanismo, pues, es el mecanismo de 90 países ricos que quieren ayudar a 50 países pobres y que de momento es totalmente insuficiente. Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a apretar para que los políticos, para que Pedro Sánchez pues vaya a Europa a apretar por el mecanismo COVAX? Pues no lo sé, pero se debería poder hacer y deberíamos estar igualmente preocupados porque se haga esta donación de vacunas a los países pobres, igual que lo estamos porque se ponga la tercera dosis.
Bueno, pues creo que ha sido muy claro y te lo agradezco. En el largo plazo,
Quería hacer otra
sí,
matización.
claro.
Es que hemos oído en las noticias que en Nigeria se han destruido vacunas. Entonces luego vas y preguntas a los nigerianos directamente, ¿por qué habéis destruido vacunas? Entonces ellos te explican la historia. Y es que el mecanismo COVAX nos las envía de forma desordenada. Durante 2 meses no nos envía ninguna. De repente nos envía un cargamento con 1 millón de dosis que tienen una fecha de caducidad
Caducidad.
para dentro de 1 mes. Nosotros no tenemos las neveras para almacenarlas ni la capacidad de recursos humanos para administrar 1 millón de vacunas en 1 mes. Entonces, lo que nos acaba pasando es que las acabamos destruyendo. Es decir, que cuando se ayuda a los países pobres, hay que poner la donación y también hay que poner el cerebro a pensar en cómo vas a hacer para que la donación sea efectiva, ¿no?
Yo también estoy muy contento de saber que se ha aprobado la vacuna de Novavax porque la distribución es muchísimo más sencilla de la que puede ser una vacuna de ARN mensajero con esas neveras necesarias. Esta es una vacuna distinta en su planteamiento, con un coadyuvante. Es una vacuna bueno, pues que tiene unas necesidades, digamos, logísticas mucho más livianas que las que tienen las vacunas de ARN mensajero y creo que son una gran noticia, sobre todo con los datos de efectividad que se han compartido, que bueno, que creo que son muy prometedores, también porque España participa, ¿no? En Oporriño se fabrica el antígeno de esta vacuna, con lo cual tenemos también que estar orgullosos de que, bueno, es la única fábrica en España que fabrica vacunas para dirigidas a los humanos, ¿no? Así que creo que también es una muy buena noticia de la que hay que hablar y que va a ayudar. Largo plazo, Oriol, acabamos ahí, nos vamos con las preguntas, nos volveremos a enfrentar con una pandemia. Muchos tenemos dudas de que los aprendizajes se nos hayan grabado como un tatuaje en la piel y que vayamos a hacer cambios estructurales necesarios en nuestra base científica. Yo quiero ser siempre positivo, pero realmente es difícil, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Vamos a ver, este es el campo que más me interesa y de hecho es el campo al que me dedico, que es al control de enfermedades infecciosas emergentes y su erradicación, ¿no? Entonces, aquí sí que tenemos que poner las luces largas. Ha habido muchas infecciones emergentes. En los últimos 40 años, desde que hay registros, saltan 5 nuevos virus o patógenos de un animal a un humano todos los años. Y se espera que con el cambio climático, en los próximos 40 años, sean más de 20 nuevos patógenos que harán este salto. ¿Y por qué hablo de las zoonosis en particular? Una zoonosis es una infección que proviene de un animal, habitualmente un animal salvaje, y a la cual el ser humano no se había expuesto nunca. A diferencia de una infección antroponótica, que es la cual ya estamos acostumbrados, por ejemplo, la tuberculosis o la lepra o la neumonía, nos llevan acompañando al ser humano desde hace 1.000 millones de años. Perdona, desde hace, me he pasado. Desde hace 1.000 años o 3.000 años, ¿no? En cualquier caso, lo que quiero decir es que hemos tenido tiempo para adaptarnos a esos patógenos y ha habido una selección natural. El ser humano más bien preparado para combatir infecciones, pues es el que ha sobrevivido. En el caso del COVID, por ejemplo, afecta especialmente a las personas con un grupo sanguíneo A. Entonces, si lo hubiéramos dejado hacer estragos, hubiera acabado matando a tantas personas con grupo sanguíneo A que la próxima generación hubiera hecho una selección natural para personas con grupo sanguíneo B o 0, ¿no? Eso es la selección natural que se ha ido generando desde hace 10.000 años. Muy bien, pero ahora nos encontramos con un problema totalmente distinto y es que no hemos tenido tiempo de adaptarnos al patógeno y nos salta de un animal salvaje y que sabemos que habrá 20 saltos interespecies todos los años durante los próximos 40, 100 años y sabemos que muchos de estos saltos serán benignos y no serán muy transmisibles o muy agresivos, pero por probabilidad tocaría que en los próximos 50 años haya una segunda epidemia parecida al COVID, de la misma magnitud en cuanto a transmisibilidad y en cuanto a agresividad. Y por tanto, la amenaza está ahí y hay que hacer planes de preparación pandémica, sobre todo en tres pilares. El primero es en la monitorización, vigilancia de los saltos interespecies, es decir, el control que los veterinarios tienen que hacer para saber qué es lo que se está cociendo en la vida salvaje, ¿no? El
Hemos
segundo.
apoyado muchísimo, Oriol, el tema de One Health en este
One
programa.
Health, muy bien, sí.
Hemos tenido a veterinarios con un papel fundamental, pero bueno, no te quiero interrumpir. El segundo punto.
El segundo punto crítico es la investigación científica. Hemos llegado al COVID y no teníamos ni vacunas ni medicamentos para cubrir la especie de coronavirus que anteriormente solo había producido resfriados. Es decir, que a partir de ahora, pues a todos los científicos a dedicarnos a encontrar antivirales, antibacterianos que nos permitan estar mejor preparados la próxima vez. El tercer punto es la preparación pandémica y aquí es donde está el liderazgo político. Los protocolos que se tienen que hacer de manera que en el momento en que te llegue la epidemia no te coja de imprevisto. ¿Qué es lo que nos pasó esta vez, ¿no? Es decir, esta vez el retraso no estuvo en el mes de febrero y en el de marzo. El retraso estuvo en 2010, 11, 12, 13, 14, 15, en los cuales no se preparó el protocolo. De manera que cuando te llega la amenaza, sabes cómo tienes que responder y además eres suficientemente flexible como para responder a diferentes tipos de amenazas, ¿no? Esos son los tres pilares que no he identificado yo, que han identificado un grupo de premios Nobel.
Bueno, una pregunta a nivel personal, Oriol. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención durante toda esta, bueno, la fase de preparación pandémica, pero la fase también de actuación, ¿no? Es lo que ha costado y lo que cuesta todavía reconocer las vías de transmisión de este virus y cómo a día de hoy, después de 2 años, se siguen sin adoptar medidas que yo creo son fundamentales, como la ventilación, ¿no? ¿Cómo es posible eso, desde un punto de vista de un infectólogo como el tuyo, cuando parece ser, y corrígeme, o no sé cuál es tu opinión, creo que tú también estás bastante alineado en la vía de transmisión de este virus, bueno, que tiene mucho que ver el tema de los aerosoles, y cómo puede ser que a día de hoy veamos locuras, ¿no? Como veía hoy en un tren, gente sin mascarilla, o cómo se ha contagiado medio Senado porque están en la cafetería, espacios cerrados, o sea, vamos, nos dicen, oye, ponernos la mascarilla en la calle, pero luego entras y te la quitas. O sea, ¿cómo puede ser eso posible?
No lo sé, pero es el ABC del control de infecciones. Antes de combatir a un patógeno, tienes que conocer qué patógeno es, qué herramientas tienes para combatirlo y de qué forma se transmite para saber dónde tienes que aplicar esas herramientas. Y las herramientas van desde un antiviral hasta una mascarilla, hasta un filtro EPA o hasta abrir una ventana, ¿no? Por tanto, no es mi especialidad, esto lo tiene que identificar un físico o la persona que haga los estudios de aerosoles, pero en el momento en que se ha visto que los aerosoles son un medio básico, y ahí hay que cambiar pues la sociedad entera, es decir, la sociedad entera tiene que prepararse y ser más resiliente para las pandemias, igual que lo estamos haciendo con el cambio climático, también lo tenemos que hacer con las infecciones, y pasa por cómo, es decir, una vez sabemos que hay una posibilidad de que haya una pandemia en los próximos 40 años, ahora la siguiente pregunta es cómo nos vamos a preparar, qué mundo nos espera. Y estoy escribiendo sobre esto precisamente.
Así, ¿eh?
Pasa por cosas tan sencillas como el saludo. Vamos a volver a estrecharnos la mano cuando sabemos que cada estrechón de mano es un contagio, o sea, es una transmisión de millones de virus. O vamos a darnos 2 besos. O tendremos que cambiar la forma de saludarnos en el futuro. Tendremos que cambiar las ciudades. Los trenes, metro, ¿son adecuados para el control de las infecciones? ¿Tenemos que deshacernos de este tipo de transporte y pensar en alternativas urbanas diferentes? ¿Tenemos que potenciar el teletrabajo? Y si potenciamos el teletrabajo, sobre todo asegurarnos de que no perdamos en el camino, es decir, que no vayamos a trabajar más horas de las necesarias. Es decir, desde un punto científico, plantear todas aquellas medidas que puedan prevenir la infección y desde un punto de vista sociológico, asegurarnos de que nos permitan mantener nuestro bienestar, ¿no? Y aspectos incluso más interesantes como el control de fronteras. Hay ahora mecanismos que son nanosensores que te permiten de forma contactless, sin contacto, identificar DNA o proteínas de patógenos. En un futuro nos podríamos plantear que entraremos en el aeropuerto, pondremos la huella dactilar y nos detectarán si tenemos un patógeno grave o transmisible, ¿no? O las guerras biológicas, es decir, en principio hay un tratado por el cual las naciones no pueden tener reservorios de armas biológicas, incluyendo pues patógenos como el ántrax o como la peste o como el cólera, que son los más transmisibles, pero sin embargo sí que se permite continuar haciendo manipulación genética de microorganismos, y eso muchos países lo utilizan para hacer en el ámbito militar, es decir, continúan haciendo investigación sobre cómo manipulan patógenos para que sean más o menos agresivos o más o menos transmisibles. Todo esto es el mundo que nos espera, cosas que nos tenemos que plantear, cosas que tenemos que reflexionar de forma pausada.
Qué interesante, Oriol. No sé, ¿cuándo sale el libro?
Sale en abril. En abril saldrá un libro específicamente sobre el mundo que nos espera.
Me encantaría leerlo y que vengas a enseñarlo también aquí, a presentarlo a Radio El Respeto. Me encantaría porque bueno, suena muy interesante todo lo que nos has contado, ¿no? Yo ya acabo con mis preguntas. 5 puntos de aquí a final de las Navidades. como consejos que le darías a alguien que esté en este momento, bueno, pues enfrentándose a la incertidumbre total?
El punto número uno y el más importante es la vacunación. Todos aquellos que nos hayan vacunado, pero también todas aquellas personas de 60 a 69 con AstraZeneca o personal de educación que tiene AstraZeneca o Janssen.
Lo has dicho al principio, AstraZeneca protección cero. Me he quedado un poco en shock.
AstraZeneca pasados en los
Sí.
primeros 3 meses de la segunda dosis mantiene algo, pero pasados 3 meses baja la eficacia a 0% frente a la Omicron. Sin embargo, esta se recupera con una sola dosis de Moderna. Llegas a niveles haces un rebote inmunológico y te pones a niveles de 80%. Entonces, la primera medida y la más importante, el grupo etario de 60 y arriba, vacunación con la tercera dosis antes de que lleguen las Navidades. El segundo punto, pues moderación con los encuentros navideños. Es decir, si tenéis la posibilidad de cancelar cenas multitudinarias, mejor celebrar estas Navidades con los padres y hermanos. Y además intentar que no haya mucha interacción entre los niños y los abuelos. Es decir, me estoy refiriendo no es el abuelo y su nieto, sino aquí en Cataluña hacemos cagar el tío y se juntan todo lo que serían mis padres y todos sus hermanos que ya tienen 70 años, con todos los hijos de mis primos, que son todos críos, que están yendo a la escuela y que están teniendo unas incidencias muy elevadas de coronavirus. Entonces, yo tengo 14 críos pequeños en la familia. Si estos 14 críos se ponen en contacto con mis 6 o 12 tíos, pues podemos provocar un problema grave de infecciones y complicaciones. El tercero, pues, probablemente que pedir a la administración que se comience a plantear las restricciones en aforos, ¿no? Y también pedir a la administración que se comience a estar preparada con los antivirales, porque han salido al menos dos o tres antivirales que nos pueden conferir protección frente a la hospitalización. Y se deberían comprar de forma muy prioritaria, pero todavía no están en las guías clínicas. Es decir, en los últimos 2 años hemos hecho investigación sobre muchísimos fármacos y finalmente tenemos al menos uno de una farmacéutica que te sale por 700 euros, pero que te evita la muerte, y otro que es un genérico y que se puede comprar por 10 euros en la farmacia a día de hoy, y que también reduce en un 30% el riesgo de complicaciones, y ambos deberían estar en la cartera de fármacos que se pueden administrar. Yo creo que te he dicho 4 o 5 medidas.
Sí, no sé cuál es ese fármaco de los 10 euros que has mencionado así de pasada.
El fármaco de la farmacéutica es el de Pfizer, el Paxlovid.
Paxlovid con unos datos espectaculares,
Sí.
y un precio espectacular también.
De alto, ¿no? Sí, es que, vamos a ver, mi línea de investigación ha sido acerca de los antivirales para el tratamiento del COVID leve y hacemos la medición de cuál es la eficacia en prevenir que el paciente acabe hospitalizado. Y como os he dicho, la hospitalización es siempre del 10%, siempre, siempre, siempre. Con hidroxicloroquina, la hospitalización, la des o no la des, es del 10%, azitromicina, colchicina. Entonces, de repente aparece el Paxlovid. Y vemos que, bueno, en la rama placebo efectivamente se mantiene la hospitalización del 8%, 7-8%, sin embargo, en la rama tratamiento baja al 1%. Y eso es un eureka en toda regla. Y el otro fármaco, el molnupiravir, de Merck, que daba buenos resultados, pero que finalmente pues, no son tan buenos.
Sí, se quedó como un poco bluff, ¿no?
Sí, es bueno, se tiene que utilizar igualmente, pero la reducción en comparación con el Paxlovid es mucho más baja. Y el tercero es la fluvoxamina, es un antidepresivo que tiene un efecto específico frente al virus, inhibe, es decir, impide la unión del virus al receptor ECA y además también tiene un efecto antiinflamatorio porque bloquea la cascada de citoquinas. Y la fluvoxamina pues, demostró una reducción también del 30 al 40%. A niveles tan buenos como el molnupiravir, con la diferencia de que la fluvoxamina cuesta 10 euros y se tolera
¿Esto
bastante.
no tiene que ver con el litio o sí?
Yo creo que no tiene nada que ver con el litio.
Porque en un momento hablamos aquí en Radio El Respeto de unos estudios que se estaban haciendo precisamente en Galicia con el litio, muy prometedores y que, bueno, hay que hacerle seguimiento a ese tema. Bueno, pues ahí están tus recomendaciones, Oriol, te lo agradezco mucho. Si quieres, vamos con algunas preguntas, ¿te parece?
Perfecto, tengo un cuartito de hora,
Corriendo, corriendo.
¿eh?
Que lo sé, que al final me he extendido más porque me he extendido sin quererlo,
Está muy bien.
vamos a ver. Pregunta, Oriol. Creo que estaba creando un test de saliva con saliva. Ya se comercializa. No sé si eras tú, pero
Nosotros hicimos mucha investigación con los test rápidos de antígeno
sí.
y al principio de la pandemia pues demostramos que había algunos que tenían mayor sensibilidad, es decir, que comparados con la PCR tenían mayor capacidad de detectarte un verdadero positivo. Algunas marcas funcionaban muy bien y sobre todo funcionaban bien cuando utilizabas la muestra nasofaríngea o bien la muestra nasal. Con cornete medio, es decir, que siempre era poniendo el palito en la nariz o bien en la orofaringe. Entonces, la otra cuestión era si un test mucho más sencillo de saliva funcionaría.
Sí.
Y lo que vimos es que perdía algo de sensibilidad o perdía bastante sensibilidad. Por una parte, había menos concentración de partículas y era capaz de detectar aquellas personas que tenían unas cargas virales altísimas con niveles, pues mayores a 1 millón de partículas virales por mililitro, serían personas bastante infecciosas o bastante contagiosas, ¿no? Y el otro problema era bueno, fallaba la recogida de muestra, es decir, que tenías que producir gran cantidad de saliva y que la gente no lo acaba de hacer bien. O sea, es decir, yo creo que no ha tenido éxito.
¿Test de antígenos, sí o no?
El test de antígeno sí, siempre y cuando sepas para qué lo estás utilizando. Es decir, un test de antígeno en un sintomático es fabuloso y además te da una confirmación de positivo. Un test de antígeno en un asintomático, pues tienes que saber que un resultado negativo te está diciendo que en ese momento seguramente no tienes el COVID en unas cifras virales o virémicas muy elevadas y que seguramente no seas contagioso. Pero el test de antígeno pues tiene esto, una validez de 48 horas y a las 48 horas te lo tienes que repetir. Y también tiene un pequeño escape, es decir, puede ser que el test de antígeno te dé negativo y que siga siendo infeccioso. Esas son excepciones, ¿eh? Pero como han sucedido, se deben contar.
Claro.
Y en cualquier caso, el test de antígeno se debe colocar dentro de un modelo suizo, de queso suizo. Es decir, haces el test de antígeno, pero también haces la ventilación, la mascarilla y todo el resto de medidas.
Si solo tenemos un test, nos la hacemos el día de la cena, el día antes, por la mañana, por la
Si
noche, muy
solo
cerquita de la cena.
cuanto más cerca de la cena, mejor. Es decir, aquella misma tarde te haces el test de antígeno.
Vale. Esta es una pregunta que se repite constantemente. Pablo, por favor, nos dice Raúl Feito, ¿qué pasa con los que se han vacunado con una sola dosis de Janssen? ¿Cuánta efectividad se pierde respecto a Omicron? Mucha gente preocupada con el tema de Janssen, Oriol.
No hay datos específicos de Janssen, pero es una vacuna que es equiparable en todos los sentidos a AstraZeneca, desde el mecanismo, que es una vacuna con vector adenoviral, hasta los niveles de anticuerpos que se consiguieron, que eran 0,5 con respecto al convaleciente. Es decir, lo que sí que os he dicho es que el nivel de anticuerpos que generas está correlacionado con la protección frente a la enfermedad leve. Una persona que ha pasado el COVID tiene un valor de 1. Una persona que se pone Pfizer y Moderna tiene un valor de 3, 3, 4. Y una persona que se ha puesto Janssen o AstraZeneca tiene un valor de 0,5, que a pesar de que es protector, a medida que pasan los meses y frente a una nueva variante, se ha perdido gran capacidad de protección. Es decir, que yo creo que Janssen es uno de los grupos que se debe priorizar para la revacunación. Seguramente con una dosis de Moderna, es decir, potenciar el Janssen con una dosis de Moderna te situará en un nivel de protección muy bueno.
Quiero hacer una aclaración porque veo muchos comentarios que dicen, oh, Pablo, por favor, no digas lo del litio, que es completamente tóxico. Por supuesto, estoy hablando de ensayos clínicos controlados en un hospital de Galicia, de lo que hemos hablado en este programa, así que por favor, ahora la gente no diga Pablo está hablando del litio y a ir a la farmacia a comprar litio, ¿no? Estamos hablando de ensayos clínicos en otros entornos y si queréis tenéis el vídeo disponible, así que lo veis. Oriol, vamos con la última, ¿te parece?
Muy bien.
El Ministerio de Sanidad dice que los vacunados que sean contactos estrechos no serán obligados a guardar cuarentena. ¿Qué te parece? Porque también es una medida que ha propuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso. Parece ser que luego el Ministerio de Sanidad ha ido por la misma vía. La gente puede volver al trabajo. ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que era una medida adecuada con Delta. Es decir, que una persona vacunada sabíamos que tiene menos posibilidades de desarrollar infección grave, pero también de infectarse, y cuando se infectaba tenía menos carga viral, y que, por tanto, un vacunado que se había expuesto como contacto a una persona infecciosa con Delta, podía estar exento de cuarentena, aunque se le debía hacer una PCR al día 5 por asegurar que no se había infectado, ¿no? Sin embargo, con Omicron han cambiado totalmente esta regla. Con Omicron, la persona vacunada puede contagiarse y, por tanto, se contagiará, pasará a la fase asintomática, en la cual estará contagiando a otras personas. Después desarrollará los síntomas y seguirá infectando a otras personas. Y por tanto, aquí la cuarentena es obligatoria e imprescindible. Es decir, en el momento actual en el cual en España creemos que tenemos Omicron al 20% y que en las próximas 2 semanas llegaremos al 60% de Omicron, la cuarentena para un contacto debería ser obligatoria.
Pues ahí queda. Oriol Mitjà, te agradezco infinitamente que nos hayas dedicado 80 minutos de tu tiempo, que es preciosísimo, a responder todas las dudas. Agradezco mucho que finalmente hayas estado aquí en Radio del Respeto. Seguimos en contacto, esperando ese libro, porque seguro que resulta interesantísimo. Y oye, enhorabuena por esa labor que estás llevando a cabo en Papúa Nueva Guinea. Gracias otra vez.
Gracias, un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Muy buenas noches. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Espero que os haya resultado de utilidad. Ya sabéis, suscribíos a Radio El Respeto para seguir teniendo a personas tan interesantes como Oriol. Sabéis que aquí no solamente hablamos del COVID, hablamos de muchas otras cosas. Muy pronto, bueno, prácticamente en 3 días, ¿no?, vamos a tener ese lanzamiento tan esperado del que hemos hablado aquí en Radio El Respeto. Del bueno, pues del James Webb. Estuvimos hablando con la responsable de la NASA española, así que bueno, fijaos, aquí cubrimos todo, ¿no? Así que ya sabéis, suscribiros, Radio Respeto, aquí os esperamos. Vamos a hacer un pequeño parón navideño, os informaremos de cuándo volvemos, así que estar muy atentos. Muchas gracias por estar ahí, pasar muy buena noche.